Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Es medianoche, 11 en Canarias. Estrenamos día, estrenamos mes, 1 de agosto de 2022. Y vamos con el tertulión. Hemos tenido otra vez éxito de convocatoria. Santi Cañizares, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Miguel Rico, hola Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, familia.
Muy buenas noches. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Estamos bien, de verdad que estamos bien. Juan Gato, hola Juan.
Buenas noches a todos.
Elías Israel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Perfecto. Y Ricardo Rossetti, hola Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
No, a ti por venir, a todos por venir. Te tengo que presentar como periodista de gol, ¿eh?
Sí.
Ah, perfecto, pues ya está, ahí tenemos enchufe, no hay problema.
¿Perdón?
¿Qué pasa, Emilio?
No, bien, bien, perfecto.
¿Pero por qué como periodista de gol?
Sí,
¿De gol o de golf?
No, de golf no me consta. Y que nadie le añada alguna vocal más. De gol, periodista de gol.
Pero a ver.
Tiene los derechos, tiene los derechos.
Yo no sé qué pasa, Rossetti. Cada Ricardo, domingo que vienes.
Y solo he dicho
buenas noches. Genera discrepancia, ¿eh?
Sí, las buenas y malas noticias hay que darlas. Entonces, aclararlo.
A ver, que me entere.
Efectivamente.
Yo. Ahí es donde está Manolo Lama.
Ahí es donde está Manolo Lama. En el
no golazo, digas, sí. ¿En serio?
Sí,
tremendo,
sí, sí, sí,
tío, tremendo. Buah. Yo pagaría por trabajar con Manolo
Lama. No te queda por aguantar.
Ya trabajas con Manolo Lama, Emilio.
Bueno, también es verdad, perdón. Sí, ¿no? Pero bueno, en la tele no caes, es una cosa...
Ah, vale, o sea, que tú lo que quieres es
no,
más
trinque. No, para nada. Perdón. Perdón, no será por dinero, amigo.
Ya, claro, también es cierto. Bueno, hoy, 1 de agosto, ¿alguien empieza vacaciones?
¿Qué es eso?
No. ¿Qué es eso?
¿Eso qué es?
Bueno, yo empiezo vacaciones.
Perdona, Albert.
Yo a la 1:30 de la madrugada voy a empezar vacaciones.
Claro, porque estás...
Me vais a ayudar a llegar.
Porque tú estás hablando con periodistas veteranos que no han hecho vacaciones nunca.
No, porque hacéis los deberes cuando toca, no como yo.
No, es verdad.
Dicho de otra forma, mientras conservemos el trabajo, estamos de vacaciones.
Sí, pero te digo una cosa, Santi. En tu época, es que todo va muy rápido, Cañizares, porque en tu época yo creo la liga empezaba más tarde.
Mira, vamos a ver, yo he tenido...
La de Santi lleva todo.
En el año, por ejemplo, 94, yo fiché por el Real Madrid y renuncié a las vacaciones para ponerme a entrenar. Una vez que acabó USA, 94, me puse a entrenar con Valdano y no sé si tuve 2-3 días. En el año 98 firmé por el Valencia, por ejemplo, y resulta que estábamos jugando la Intertoto y me puse a jugar nada más llegar después del Mundial de Francia. Si tienes la suerte de ir a la selección, los días, los veranos, que puedes juntar 20 días, 25 días, son los días que no hay campeonato Europa.
Mira, Santi.
O campeonato del mundo. Pero yo, cuando he tenido Mundial, Eurocopa, si he disfrutado de 15 días, me da con un canto los dientes.
Santi, papá, solo jugaba la lotería en Navidad, ¿vale? En Navidad, solo jugaba la lotería en Navidad, ¿vale? Y jugaba un montón de dinero, ¿vale? Y jamás le tocó. Nunca. No le tocó ni una peseta, pero... Lo malo no es eso, lo malo es que como era el fotógrafo de La Vanguardia, no le tocaba y tenía que ir a hacer las fotos de los tíos que se duchaban con champagne y con cava, ¿me entiendes? Y entonces cuando llegaba a casa por la noche y le decíamos que papá no nos ha tocado nada, ¿no? Él decía, Emilio, no hay mejor lotería que tener trabajo.
Hombre, eso está claro.
¿Vale?
Sí, sí. Y salud para poder tener trabajo, está claro.
Toda la vida.
Y tanto. Oye, Emilio, ¿por dónde crees que tenemos que arrancar el tertulión? Digo temas deportivos. ¿Por dónde crees que
¿por dónde tenemos que es?
El tertulión, temas deportivos. ¿Por dónde podemos arrancar, Emilio? Pues yo que has cogido el timón y digo, voy a preguntar.
No, por a ver cuándo se van a vender a De Jong y cuándo se van a vender a Memphis y cuándo se van a vender a todos estos que creo que se los van a vender, claro.
Tranquilo, que queda tiempo. Queda
no,
tiempo,
por eso, no lo digo. No, él ha dicho que cuándo se puede arrancar
el tertulio. Vale.
Cuando los intervinientes queden absolutamente satisfechos y absolutamente aprovechados de la situación de presión que pueden hacer. Nada más. O sea, esto es las negociaciones en fútbol se han convertido en los últimos años en un tira y afloja y cada uno evaluar muy bien la fuerza que tiene para recoger hasta el último euro, y si para eso hay que esperar hasta el último día, pues fenomenal.
Pues si fuera hoy el último día de mercado, seguro que habrían vendido un par de esos, Emilio. Pero como no es el último día de mercado y les queda todo un mes, los que les interesan estos futbolistas intentan pagar lo menos posible, y el Barça supongo que se resiste para conseguir sacar lo máximo.
Y el futbolista, sabiendo que además es la llave para inscribir a otros, que esto antes no existía, imagínate, ese tumbadito a la Bartola.
Lo que yo tengo duda es saber si, por ejemplo, en el caso de De Jong, la ventaja es para el futbolista, la ventaja es para el Barça, la ventaja es para el United o el Chelsea. Ahí sí que no tengo claro quién a quién le viene mejor que esto se alargue.
Yo en creo este que medio, al Barça creo que no, porque
que no, claro.
Tiene una urgencia, porque el salario de De Jong sí es muy importante para hacer un agujerito ahí, poder colar a dos o tres de los nuevos.
Sí, Miguel, pero la presión se la va a meter a De Jong.
No, pero al único que le viene bien es a Klopp, que se lo lleva.
Claro.
Ese es al único. Cuanto más tiempo
pase, mejor. Hay un componente que es verdad, que es que...
Que si no, el Barça no va a poder escribir.
Elías, que sí.
No, dale, Juan.
Yo creo que el Barcelona está con el tema de la... Ahora tiene que inscribir a toda esta gente, pero claro, ten en cuenta que es que parece que no, pero es que en 12 días empieza la Liga.
Sí.
Que es dentro de nada. Entonces, bueno, hay que hacer deberes. Ya, es verdad, Gato, como dice Santi, que esto se apura hasta el final. Pero,
Gato, claro, pero si es que el retraso lo llevan... Gato, el retraso lo lleva todo el mundo. Pero si en los últimos años hemos visto que las operaciones en cuestión cuantitativa, no cualitativa, vienen una vez empezada la Liga, en la última semana de mercado. Es decir, en la última semana de mercado es donde aparecen cosas que puedes adquirir que ahora mismo es implanteable. En la última semana de mercado es donde te quitan lastre de futbolistas tuyos que han estado en el mercado, que nadie los ha querido, pero hay alguna urgencia porque ha empezado la Liga y ha empezado un equipo perdiendo los dos primeros partidos. Y en la última semana de mercado es donde se mueve todo. Desde que se ha puesto una fecha de contratación, el inicio de la Liga es intrascendente, porque nadie piensa en las dos, tres primeras jornadas.
Sí, Santi, pero en este caso...
Pero con un añadido, que es que hay Mundial.
No, y en este caso en este caso no estamos hablando solo de fichajes, estamos hablando de inscripciones. Al Barça sí que le urge, porque no puede permitirse el lujo de esperar al 1 de septiembre a inscribir a futbolistas.
No solo eso, Ricardo. Tira, Elías.
No, que con un añadido que es vergonzoso, que le decimos todos los años, que es que no coincide el cierre del mercado con el principio del campeonato.
Claro.
Es que eso es un despiporre todos los años sin ninguna necesidad.
Sí, pero la Premier lo intentó adelantar y no tuvo mucho éxito en que el resto de las ligas les acompañasen, porque se veían en inferioridad.
Lo que quisiera añadir respecto a toda esta movida y a todo este Tetrix, porque es un Tetrix, del Barcelona, es que hay que tener en cuenta una cosa, que el Barcelona no solo quiere vender a todos esos que tiene que vender o echar o expulsar o repatriar o sacar dinero, sino que quiere fichar a Bernardo Silva. Por lo tanto, no lo digo, porque fichar a Bernardo Silva tampoco debe ser tan fácil, en el sentido de que a lo mejor sí que necesitaría un cierto margen en esa operación de Jong Bernardo Silva, que no sean las últimas 24 horas del mes de agosto, ¿me entiendes?
Seguro, o sea, que no, pero...
Miguel... O sea, es decir, una cosa es sacarte de encima de Jong a Memphis, a Broadway y tal y cual, para cuadrar los que ya tienes fichados, y otra cosa es sacarte de encima a Jong para ir al City y comprarle a Bernardo Silva.
Bueno, pues a lo mejor no podrá hacerlo, oye, Emilio.
O a lo mejor sí, pero de momento, Miguel, te iba a decir que los deberes el Barcelona los está haciendo, y parece que bien, porque, digo, como no ha entrado ninguna competición oficial, aquí estamos poniendo al Barcelona, que, insisto, parece que está fichando muy bien, pero otra cosa después es ensamblar un equipo y empezar las competiciones. Y ahora parece que el Real Madrid, no ha fichado. Bueno, el Madrid está haciendo lo que está haciendo las últimas temporadas, sobre todo la anterior.
El Madrid, por
Madrid
su
sí ha fichado. ¿Cómo que lo ha fichado?
No, Madrid. me refiero...
Madrid ha fichado a Tchouaméni, que le ha costado 80 más 20.
Y a Rüdiger, que ha venido gratis, lo sé, Elías, pero digo, igual que la última temporada. Se está hablando de si necesita un 9, como recambio de Benzema, algún jugador más interesante.
El Madrid, por su situación económica, hay que entender que ha hecho lo que ha querido hacer. Porque puede
salvo
hacer...
Mbappé.
Claro, es que esto de Mbappé que lo creía enterrado este asunto. Pero me refiero que ha hecho lo que quería hacer. Como no ha podido traer a Mbappé y no ha podido traer a Haaland, o no le ha interesado traer a Haaland, y los demás, por lo visto, no tienen más nivel hasta hoy, a día de hoy, que Mayoral o Mariano, pues no
firma. Pero es que Miguel, lo más importante del Real Madrid es que es bicampeón. O sea que, entonces, claro. Aquí ahora no podemos comparar al Madrid con nadie. Porque el Madrid, si se hubiera quedado quieto, se hubiera podido quedar quieto.
Sí, sí, ¿entiendes?
¿No? Porque, claro, no es que con lo que tenga fue bicampeón y puede volver a serlo. No, que probablemente lo podría volver a ser, sino que lo que ha hecho ha sido los retoques que consideraba que tenía que hacer. Exacto. El Barcelona, no, no, el Barcelona tenía que hacer algo. No, no,
no era una crítica. No,
no, evidentemente que no.
Entiendo, por supuesto. Entiendo que han hecho lo que han querido hacer, porque están en disposición de hacer. Más que nadie en la Liga Española, desde aquí luego. Aquí y en cuanto al Barcelona, oye, si solo hay que darse una vuelta por la calle o escuchar o emisoras o leer periódicos. No hay nadie que pudiera imaginar que el Barcelona haría un mercado como el que ha hecho. Además, trayendo, yo creo, a los jugadores que quería traer. Y todos jugadores con nivel titular del primer equipo del Barça.
Sí, de cualquier forma, eso es así. Y de cualquier forma también se podría recordar que el esto es lo que hay es una frase muy acertada.
No, porque, esto es lo que hay es una frase que desde el punto de vista deportivo, no, desde el punto de vista profesional de cualquier profesión, para mí es inaceptable. O sea, no nunca hay esto es lo que hay. Siempre puedes hacer algo más en tu trabajo, sea el que sea.
Y esto es lo que hay.
Miguel, la transformación que ha hecho el Barcelona es una demostración del que esto es lo que hay, era cierto.
Bueno, yo te voy a decir otra cosa. ¿Vale? Depende.
Eso es lo que yo quería decir, Miguel.
Depende quién pronuncia esa frase. Depende quién pronuncia esa frase. Porque esa frase lo pronuncia un entrenador que a todas las plantillas le saca un rendimiento óptimo.
Esa frase la pronunció
yo te
y
digo.
Xavi Hernández no se atrevió a pronunciarla públicamente.
Emilio,
pero si la hay... pensó.
No, hay no, un, no la pensó.
Déjame acabar,
no
por
la
favor.
Pensó, la ejecutó. Hay un,
Enero entrenador,
cambió a 3 o 4.
Perfecto.
Si hay un entrenador que ha sacado rendimiento en todos los equipos donde ha estado, lleva 10 años avalado por un prestigio brutal, y resulta que llega al Barça, y el Barça está a donde estaba, que era séptimo,
no,
sexto.
Santi, que no te saldrá esto.
Pero déjame hablar.
No,
déjame hablar.
La última hostia.
Déjame hablar.
A Koeman.
Déjame hablar. Déjame hablar, que ahora le darás tú la hostia yo a Laporta.
Vamos a dejar que acabe Santi, después le da réplica, Emilio. Santi, acaba, por favor.
Ahora le pegas a Laporta, pero ahora déjame que le pegue yo a Koeman. Déjame, dame permiso, que hoy es domingo. Es un día libre y tal, y puedo pegarle.
Sí, pero es domingo,
si hay un entrenador avalado de 10 años de experiencia de varios clubes que ha hecho rendir a todos los futbolistas que ha tenido y dice esto es lo que hay, todo el mundo se pone firme. Pero si esa frase la pronuncia un entrenador que no ha rendido, que no ha hecho rendir a otros jugadores de gran importancia a lo largo de su trayectoria, permíteme que la deje en la
bueno,
duda.
Pero eso es una
y si
opinión.
Luego ves a la plantilla
pero
del Barcelona
opinión,
y ves que está plagada de internacionales, esto es lo que hay, igualmente está plagado de internacionales, dices, oye, igual para hacer algo mejor que el ridículo, sí que
oye,
está el Barça, ¿no?
Pero escúchame, pero igual lo que tú dices de que, claro, es una valoración muy subjetiva tuya como la mía, ¿no? O sea, eso de que no ha sacado rendimiento a ningún equipo, pues supongo que en el Everton alguna cosa haría, en la selección holandesa igual alguna cosa hizo, y además, o sea, igual hombre, tiene la misma experiencia que tú, no, tiene la misma experiencia que tú, no, pero digo que alguna experiencia puede tener igual que tú para saber valorar la plantilla que tiene. No. Y cuando esa plantilla es la que es y resulta que lleva un nuevo entrenador y en enero ficha a 4 o 5 y en junio ficha a otros 5 o 6, o sea, es decir, que ha cambiado 11 jugadores o 12.
Ya estás contestado,
esto, pues seguramente tenía alguna razón, aunque
ya
a ti te caiga mal.
Sin hablar de la Porta ya estás contestado. Pues,
claro.
Lo que hay...
Tenéis un problema todos.
El problema lo tienes tú, macho.
No.
Lo tienes tú. Porque eso que ha dicho Sino es tal cual. Eso que
antes
ha dicho
de que,
es tal cual.
Vamos a ver, es que vais al médico, os dice.
Pero
que
es que además no es ni culpa de Laporta, que Laporta llegó en marzo o abril.
Que el problema que tenéis es que pienso que pensáis equivocadamente que esta valoración la hago porque me cae mal.
No, que
lo metéis siempre.
No,
es así. Yo hay mucha gente que me cae muy mal. Como su trayectoria es excelente, me quito el sombrero.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
No he oído a ninguno.
Pero claro, eso
mal.
En la cabeza.
Dime uno de los que te caiga mal,
que
te
no tienes.
Bien.
No os cuesta un poquito tener altura de miras, sí, sí, no sí, os sí. entra. Y yo os entiendo. No. que no se puede muchas veces. Me pongo a educaros y pierdo el tiempo.
Haces bien, haces bien.
Pierdo el tiempo con los dos, con Silvio y con Emilio. Pierdo el tiempo con una vez con
vosotros. Cañete, sí, lo sé. Santi, pero es incuestionable. Es incuestionable que la fotografía del Barça de la temporada pasada, 1 de septiembre, con la fotografía de este Barça un año después, claro, es, vamos, es que es, parece que ese Barça es de hace 3 o 4 años, ¿no?
De,
hace
de blanco uno. Y negro a color.
La pregunta que yo me hago...
Perdona, porque con Koeman se tuvo la misma paciencia y se le miraba igual que a Xavi Hernández, ¿o no?
Para desgracia de los madridistas, lo cesaron.
No, pero el tiempo que estuvo... ¿Se le cuidaba igual? ¿Se le toleraba lo mismo a Koeman que a Xavi? Pregunto.
No, porque es que a Koeman...
¿Se le dio lo mismo a Koeman que a Xavi?
Escucha un momento, sí. No se le podía dar en ese momento cuando entró el nuevo presidente, no estaba abierto.
Estuvo un año para...
El libro de pases, no podía...
Estuvo cuatro meses con una gestora.
Estoy de acuerdo, Miguel, entonces no podemos comparar.
Lo que se hizo mal con Koeman, rematadamente mal, fue... airear a los cuatro vientos que esta directiva nueva no creía en Koeman. Y eso le dejó en una posición de debilidad absoluta ante los medios, ante la afición y ante los futbolistas.
Es que se lo hizo el presidente, ¿no?
La Porta no lo quería y lo evidenció. A partir de ahí te quedas sin confianza.
Totalmente de acuerdo, Miguel.
El que contó que La Porta no le quería fue el agente de Koeman en la primera reunión que tuvieron nada más ser proclamado presidente.
Y era
de la
verdad.
Y era verdad. Entonces, como era un matrimonio que no funcionaba porque no se querían, es que tenía que salir mal a la fuerza.
Seguro.
Emilio, te digo, no funcionó en esa época donde no tenía la confianza del presidente. Hubo otra época donde no había presidente, donde él era portavoz, él era jefe, administrador, todo del Barça, que es los plenos poderes, porque no había nadie detrás y tampoco funcionó. O sea, Koeman no funcionó en ningún caso. Esa es la realidad. No funcionó ni con apoyo inicial de Bartomeu. Luego, sin nadie detrás, que es como más cómodo trabajo un entrenador, Santi, que nadie le puede censurar.
Con una directiva que no confía en él. Has vuelto a cambiar el tema. Nunca. Yo lo que te he dicho, y donde has perdido, es que la frase... de esto es lo que hay. Al margen del argumento de Miguel supraprofesional de nunca se puede decir tenemos que dar esperas sola. Al margen de eso, que yo estoy de acuerdo en cualquier tipo de profesión, esa frase, como te ha dicho Ciro y te ha rematado Ricardo, es el retrato, la fotografía es evidente. Y no solo la dice Koeman, sino también la ejecuta Xavi Hernández.
Bueno,
con los refuerzos de enero y los fichajes de ahora y los descartes de ahora. Cuando dice Xavi, se ha sacado de encima a cinco.
Cuando dice esa frase, Koeman, ¿en qué posición está el Barça? En la clasificación. Fuera de Europa.
Fuera de Europa, sí, claro.
Fuera de Europa. Sí. Eso es lo que hay y fuera de Europa el Barça.
Pero esto es lo que dice Ciro, él ya había hecho el retrato. Y era cierto, y ese que no puede decir, y Xavi lo confirma.
No puede decir esto es lo que hay. No puede decir esto es lo que hay un gestor de un grupo.
Ah, bueno, que lo puede decir o no. Pues es lo mismo por lo cual La Porta no puede decir. Es lo mismo por lo cual La Porta no puede decir no eres mi entrenador, lo mismo.
Y sin embargo, yo no te digo que te cae mal ya en La Porta, te escucho, yo no te digo te cae mal La Porta, que ya sé que te cae fatal y por eso
me tienes que recordar que me cae mal La Porta. No hace falta leer mis artículos.
Estoy hablando por lo que me habéis dicho vosotros de Koeman, que si no habría
si cada programa me vas a recordar que me parece mal La Porta.
Si es que habéis empezado vosotros diciendo que yo estoy hablando así por anime, ¿cómo se dice?
Animadversión a Koeman.
Y un poco no lo parece, Cañete. Es que Ronald Koeman dice esto es lo que hay y lo que está tirando por tierra es un grupo. Y lo siguiente es que el aficionado ve la clasificación y dice esto es lo que hay, tenemos que ir séptimos, octavos.
Pero escucha una cosa.
Por favor, igual no estamos para ganar la Champions.
Con el debido respeto a la conversación. Este de Koeman es un tema caducado ya.
Sí, mira, Miguel, estaba pensando, cómo hemos acabado hablando de Koeman, que llevamos 21 minutos de tertulia. Felicitad a Rossetti, que es su cumpleaños también hoy, hombre. Uno de
felicidades, Rossetti.
Muchas gracias.
Hay que tomar un vinito rápidamente.
Sí, tienes razón, Miguel, estarás invitado. Yo lo que quería decir con la comparación de la fotografía es que yo tengo hasta la sensación que de este Barça, que hace 3-4 meses hablábamos de un equipo arruinado y que no podría fichar, que hasta a lo mejor ha hecho un gasto excesivo para su situación económica, viendo también las necesidades. A lo mejor necesitaba reforzar la banda, que se quedase Dembélé, pero a lo mejor no tendría que haber venido a Rafinha, viendo su situación, su salud económica. Que esta respuesta no la tendremos hasta los próximos años, sí, o los próximos meses, para saber el resultado de Deportivo, pero también cómo va a quedar económicamente el Barça para responder a esa situación. Porque va a ser el equipo que mejor ha acudido al mercado,
Ricardo,
para poner...
Es que todavía le faltan cosas, le faltan cosas. O sea, Xavi sigue pidiendo cosas, o sea, que al final, hasta Barcelona... Que esa foto que dices tú no tiene nada que ver con la actual.
Pero lo primero que dijo que el Barça estaba arruinado fue Laporta.
Con el vicio de.
Vaya por delante, que el que dijo que estaba el Barça arruinado fue Laporta.
Pero a ver, es que.
No, es muy importante plantearlo.
Evidentemente, Elías, por eso yo llevo comentando que una vez elegido el camino, que en catalán se dice piti cuyons, ¿vale? Una vez elegido ese camino, que es el camino de vamos a por todas, entonces el siguiente paso es aplicar el término, que es un término de marketing y es un término de imagen y es un término de disfrazar, denominado palancas, cuando lo que es vender adelantos y ganancias futuras. Y entonces, además, no solo eso, sino de coger todo ese dinero y meterlo en los fichajes, deuda.
Todo el dinero no, Emilio.
Todo el dinero no.
Vale, no todo, pero no una todo, parte una parte una ingente. Estamos hablando de que la línea entre la valentía y la temeridad es delgadísima. Si el Barça a corto plazo no gana títulos, es estrepitoso el peaje que va a pagar por todo esto. Estrepitoso, o sea, es brutal.
Mira, permitidme, a raíz de lo que acaba de comentar Elías Israel, vamos a escuchar lo que ha dicho en la última rueda de prensa sobre precisamente ganar temporada, títulos, Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona.
Es un gran reto, ya cuando vine en noviembre sabía de la dificultad de este reto. Es difícil para mí, para el club, pero bueno, en eso estamos, trabajando pues con muchas ganas, con mucha ilusión para revertir esta situación que teníamos en noviembre, ¿no? Ahora creo que hemos hecho un muy buen equipo para competir y el objetivo principal, no me escondo, es ganar títulos. Este año ya no... Hay que ir a por ellos.
Este año ya no... Ya sí, no puede ser de transición, si es que puede ser de transición, claro, Miguel, que te he dejado con la palabra
este
en la boca.
Año ya no es lo que hay.
Que está clarísimo. O sea, que estamos hablando de todo esto, de la buena plantilla, porque todavía no podemos hablar de buen equipo que ha hecho el Barcelona. La buena plantilla que está haciendo...
Bueno, según Ancelotti, fantástica.
Bueno, de acuerdo. Ancelotti piensa una cosa...
No, lo digo porque lleva 20 años. Por
suerte para Ancelotti, él piensa de otra manera. Luego, yo... Lo que digo es que a lo largo de la vida hemos visto equipos, clubs con grandes plantillas que luego no se han concretado con un gran equipo, porque todo eso hay que ensamblarlo y parece, tiene buena pinta de que se podrá ensamblar, pero todo esto que estamos hablando de la satisfacción que produce al aficionado barcelonista un mercado de este calibre... Es que luego, dentro de 12 días, como habéis dicho, empieza la liga y a partir del día del Rayo ya no expliques a qué has fichado, ni qué vas a fichar, ni nada. Que te has gastado una porrada de dinero, que el club sigue estando arruinado, porque lo sigue estando, aunque tiene la solución de esta de vivir con el conectado al oxígeno de los activos. Y a partir de ahí, todo lo que eran excusas se han acabado. Esencialmente... esta que se ha utilizado tanto, de esto es lo que hay. No, ahora lo que hay es otra cosa, lo que ha explicado Ricardo, una foto de una plantilla que parece que se lleve 10 años de diferencia con la anterior y se va a exigir al máximo a la junta directiva y sobre todo al entrenador.
Es que lo que han hecho es jugar todo al rojo.
Claro,
sí, entonces dices, o te sale bien,
situación desesperada, porque, claro, soluciones desesperadas.
Claro, porque si te sale mal... Bueno, si te sale mal, pues...
No,
pues,
Santi, no todo
darme
el mundo...
Darme otra alternativa.
Bueno, la que proponía Guardiola, por ejemplo.
¿Cuál era la que proponía Guardiola, Emilio?
Apostar por la gente joven y tener
Guardiola,
paciencia.
Guardiola propuso un discurso. Guardiola propuso un discurso sensato, un discurso de decir, señores, estamos en esta situación, no tenemos tanto dinero, vamos a pagar el que consigamos para pagar deuda, vamos a tirar de la cantera, vamos a estar un par o tres de años que a lo mejor no ganamos ningún título, vamos a construir un equipo, vamos a tal, ayúdennos, tal.
Sí.
¿Vale?
Pero o sea, primero tendrás que saber el nivel que tiene la cantera y eso explícaselo a la gente, que te vas a pasar a lo mejor no sé cuántos años sin ganar un título.
Albert, te estoy diciendo, ahora le tiras a Guardiola, Santi, espera un momento.
No, que sí, digo que sí, es muy fácil
sí,
hablar
no,
de
no,
otros,
sí, ahora le tiras a Guardiola.
Es muy fácil contar esa película, es muy bonita,
es un tío ideal para tirarle, es un tío ideal para tirarle. Es la que él propuso.
Es muy romántica, es muy romántica la idea, pero que es lo mismo que ha hecho él, él lo ha hecho eso alguna vez.
Y, bueno, es que a él lo ficharon para otra cosa.
Pues ya está, entonces no, ¿qué me está contando?
No, pero
porque
sí que es verdad
si él
que
pensara que eso
que
es lo mejor, lo haría él.
Él cuando llegó tiro a la cantera.
Bueno, mira, o sea, Santi, tú has dicho, tú has asaltado el micro y has dicho, ¿qué se podía hacer? Bueno, pues yo te he dicho, porque tú no lo sabías, tú no lo sabías, que Pep Guardiola, en el golf de Pula de Mallorca, hizo este discurso. Él dijo que a lo mejor era una posibilidad de proponerlo. Él no dijo que él lo que haría, que había la posibilidad, que si algún presidente se atrevía a hacer ese discurso, era un discurso coherente, era un discurso que podía asumir la situación
básicamente
que había, y que a lo mejor buena parte de la afición y de los seguidores del Barça lo aceptarían. Sí. ¿No fue así? Yo, pues ningún problema.
Honradamente, Emilio, lo que creo es que sin ganar, y con gente que no puede ganar, no puedes ganar, la situación económica del Barça no se revierte.
Es así.
Aquí hay un detalle,
te lo van a tapar, te van a ayudar.
No, es que estamos hablando.
Claro. Sí, pero aquí hay un detalle que me parece.
Pero además, mientras que no entre gastarte que 200 de millones desde enero o 280 si al final fichan a Bernardo Silva y a lo mejor gastarte la mitad o menos de la mitad, a lo mejor el poder unir el trabajo de cantera y la gente joven y fichar a un Lewandowski o algún esto, pues yo creo que hay un término medio,
bonito,
digo yo,
es muy
que parece
hablar de cantera, muy bonito hablar de cantera.
Oye, los primeros que han hablado de la cantera es Laporta, siempre ha hablado de cantera,
Cuando viene
Busquets, y no cartera, como decía él.
Las canteras son muy bonitas y muy románticas, sí, sí. Cuando viene Busquets, viene Iniesta, viene Messi, vienen futbolistas.
Eso es lo que vendía
rompen,
la Porta.
Que la rompe.
Que nosotros se gastaban dinero,
¿habéis visto
él aportaba por la cantera.
Muy bien. Habéis visto que el Barcelona B ha competido en primera ref y no ha marcado diferencias en primera ref. No ha jugado en la promoción de ascenso.
No, pero Santi, porque decir, la ya no seas demagogo, no seas demagogo, por favor. No seas demagogo. Le han quitado a todos los buenos. ¿Qué estás diciendo?
Claro que sí, que soy un demagogo.
Evidentemente que eres un demagogo, porque le han quitado a Nico, pues le han quitado a Pedri, le han quitado a todos los buenos.
A Pedri,
a Gavi.
En el Barcelona, el Barça B,
claro, a Gavi, a todos. ¿Por qué hablas así?
Gavi, pero si Gavi y Pedri no han jugado en el Barça B, ¿qué estás diciendo?
Pero podrían jugar.
Pero podían
si Gavi
jugar,
viene del
claro,
juvenil directo.
Pero por eso, porque no podían jugar,
Gavi
porque se los han quitado.
Directo.
Porque se los han quitado.
No, Santi, esa pregunta se lo va a hacer llevar Joan, que fue el que llevó al Barça B y que se ha quejado
por
decir,
por favor,
no toma a nadie.
Por favor.
Vamos a Pedri no le puedes fichar para jugar al Barça B.
No, pero Miguel, no. Lo que no puede decir Santi es no, que el Barça había hecho el ridículo porque no tenía jugadores.
Eso.
Si se los han quitado
yo no
todos.
He dicho eso. Es que yo no, es que sabes lo que pasa, Emilio. No sé lo que te pasa, que últimamente, pues no sé, estás un poquito nervioso. Algo te pasa porque ni dejas hablar y lo peor de todo es que tampoco escuchas. Porque yo no he dicho que el Barça había hecho el ridículo. Yo te he dicho que la exigencia del Barcelona es muy romántica cuando decís, venga, cantera, que hay futbolistas hay un montón. El problema es que el Barça juega cada día para ganar. Y para ganar hay un equipo, que es el Barça B, que no ha marcado diferencias en primera red. Y tú dices, se los han quitado a todos. Se han quitado a Pedri. Pedri fue firmado de Las Palmas ya en segunda división, directo al primer equipo. Le han quitado a Gavi. Gavi es un futbolista que viene del juvenil, no ha pasado por el Barça B. Ni ha pasado por el Barça B. Nico sí. Entonces, es muy bonito esos discursos, cuando hay una base de cantera espectacular, que generación que las ha habido en el Madrid, en el Barça, que llegan
no,
arriba.
No, si tú, Santi, tú vas a eso, vas a esas generaciones que por
pero
desgracia
es que
no
sabéis
hay esas
vosotros,
generaciones en los
es
equipos.
Que parece mentira que con los años de experiencia que tenéis como periodistas de fútbol, no hayáis visto que cada vez que sale el Fútbol Club Barcelona al Camp Nou o cualquier estadio, tienen la obligación de ganar cada partido. Y eso hace que muchas veces no se pueda esperar a chicos que vienen formándose y que algún día tendrán esa exigencia y tendrán esa calidad. Pero para eso necesitan una formación de varios años, y no puede esperar el Barça eso, ni el Madrid tampoco, ni muchos equipos que tienen que cumplir objetivos muy importantes cada año. Es que ya, eso es un discurso romántico que cuando lo tiras desde fuera queda muy bien, pero luego tú no lo haces en tu equipo nunca.
Venga, escuchamos a Ricardo y vamos a exagerar un poquito y hacer una pausa. Rossetti.
Sí, oh, qué buena pausa, qué buena.
Iba a decir que, no sé si es un problema o no, que yo creo que puede ser un problema, el objetivo del Barcelona es evidentemente ganar todos los títulos. La pregunta es, económicamente, ¿qué obligación va a tener? Es decir, qué va a presupuestar en Champions, es decir, cuál va a ser su obligación para cumplir el presupuesto, si estamos hablando de que tiene que ganar la Champions para que económicamente eso le revierta en el proyecto que está invirtiendo.
Eso hasta sería una locura, ya. Eso,
claro, pero es que...
O sea, tú, si presupuestas que tienes que ganar la Champions,
ya
estás palmando.
No, tienes que llegar a cuartos para sacar ese dinero.
Hombre, eso sí.
Sí, sí, pero con esta apuesta que está haciendo el Barça y que Laporta tendrá una previsión de ingresos en la temporada, la pregunta es, ¿hasta dónde tiene que llegar el Barça? ¿Cuánto tiene que ganar para ingresar la cantidad que necesita en este proyecto con el que está invirtiendo?
Es una buena pregunta para el presidente, pero lo que está claro es lo que ha dicho Ciro antes. Lo fías todo al rojo. Bueno, mensajes de los oyentes que están comentando los oyentes de Tiempo de Juego, vías de comunicación abiertas. A ver, ¿qué se está diciendo de lo que estamos comentando también en la mesa de tertulia? Abel Madrigal.
Pues se habla obviamente mucho del Barça, de John tiene las de ganar. La urgencia del Barça es enorme, por eso han suavizado el discurso con él desde hace días. El tertulión con Emilio Cañizares parece el día de la marmota. Siempre es buen día para pegarle a Koeman y a Laporta. No nos engañemos. Xavi será buen entrenador seguro, pero desde que llegó se le han dado todas las herramientas disponibles, no como a Koeman. Habría que cerrar el mercado en cuanto comenzase la liga. Es injusto que puedas perder futbolistas con 3 semanas de competición y tengas que arreglarlo en un día. Este esfuerzo que ha hecho el Barça en esta situación tan crítica solo se entendería si ganan títulos. Se han jugado todo a una sola carta.
Sí, señores, así. Llevamos más de una hora de Radio Deportiva enlazando el domingo y el lunes y ahora... Tenemos un mensaje de Berti que trae Isaac Avilés.
Así es, Albert. Tengo un mensaje importante de nuestros amigos de Berti, porque con ellos podemos ahorrar mucho dinero en el seguro del coche. Mira, ahora tienes tu seguro desde 180 euros y es todo muy fácil, porque con ellos todo son facilidades. Lo puedes gestionar todo desde el móvil, no tienes que llamar ni tienes que desplazarte a ningún sitio. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en el seguro de tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Avilés. Enseguida continuamos con el tertulión. Recuerdo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego, en el tertulión no nos para nadie hasta que sea la 1:30. Bueno, tienen que pasar un montón de cosas todavía. De momento, Tiempo de Opinión, recuerdo, con Santi Cañizares, Miguel Rico, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato, Elías Israel y Ricardo Rossetti. Oye, Cañete, en las pausas, así 3 minutitos más, ¿qué haces en las pausas? ¿Te quedas ahí o te vas a...?
Descansar, ¿no? Descansar, ¿no? Porque claro, me agotáis.
Estaba pensando eso.
Claro.
Emilio...
Cargar las baterías para darle...
Ciro y Emilio me agotan.
Ciro y Emilio te agotan. No era para generar otra polémica, Cañete. De verdad que no era. Era simplemente por sana curiosidad. Vale. A ver, os pregunto a todos. Venga, después tenemos una comunicación a ver si nos sale con Argentina. Os pregunto a todos. Empiezo por ti, Elías. Escuchando a Xavi y de lo que venimos comentando, ¿a qué está obligado, si es que está obligado algo el Barcelona en cuanto a ganar? No competir, que entiendo que Barcelona, Real Madrid y algunos más están obligados siempre a competir, pero ¿a ganar qué? Si es que está obligado el Barcelona esta temporada con lo que está montando, digo.
Para mí, uno de los 2 grandes títulos, por descontado. Si no, será un fracaso con la plantilla que le han hecho, ya segunda temporada, ya con, digamos, con la trayectoria necesaria, con el equipo, la plantilla que le han creado, lo que se ha fichado, ya no tiene excusas. Tiene que ganar o la Liga o la Champions.
Ricardo.
Hombre, hablar de ganar una competición como la Champions como obligación, viendo lo que hay, me parece complicado. Pero bueno, mínimo, colarte en semifinales, eso es lo... Y yo estoy con Elías, o sea, tiene que traducirlo en un título, viendo lo que... Y en este caso es más fácil, entre la Liga y la Champions, pensar en la Liga que en la Champions.
Vale. ¿Gato?
Hombre, yo lo llevo repitiendo, es mi pedrada. Santi y Emilio tienen su pedrada con Koeman y con Laporta, yo con el Barcelona. Yo creo que esta liga está preparada peligrosamente para que la gane el Barcelona. Y yo creo, con lo que está haciendo, con la cantidad de jugadores que ha fichado, yo creo que la liga es lo que tiene que sacar sí o sí. La Champions es harina de otro costal, porque la Champions, al final, aunque tú tengas el equipazo que está haciendo el Barcelona, Luego en Europa hace mucho frío, es decir, y hay equipos que también se han reforzado muchísimo. Pero tienes que exigir que se meta como mínimo en semifinales. O sea, tiene que llegar. Tú tienes que elevar el listón hacia al mismo nivel que has puesto a la plantilla, que tiene una plantilla que nadie pensábamos mucho que era más sumo que otra cosa. Nadie pensábamos que iba a poder hacer esta plantilla que encima está todavía sin terminar.
Sí, y espérate.
Entendemos que van a venir más refuerzos. Con lo cual, Miguel, tienes que exigir todo.
Bueno, primero decir que siempre queda bien colar que la liga está peligrosamente preparada para que la gane el Barcelona.
Sí, pero hay que decirlo.
Sí, ¿por qué? No veo la razón, ni que hubiera fichado al presidente del colegio de árbitros o a los tíos del VAR. Ha fichado muy buenos futbolistas, que ya veremos hasta dónde son capaces de llegar. La obligación primera del Barça es competir por todos los títulos al final, y creo que esta vez irremediablemente hay que pedirle un título de los grandes.
Vale. Ciro.
A ver, yo siempre digo lo mismo, que a veces no ganas títulos, y yo no lo considero un fracaso, si logras pelear hasta el final por ese título. O sea, si al final dices, oye, el Barça ha luchado por la Liga hasta la última jornada y, oye, pues en un cara y cruz o en cosas que pueden influir a lo largo del campeonato, pues lo acaba ganando tu máximo rival, yo no lo considero un fracaso. Y en la Champions me pasaría lo mismo. Si dices el Barcelona, después del año que han llevado, pues este año pues logran llegar a semifinales de la Champions y en la Liga luchan hasta el último momento, a mí, aunque no ganaran un título, no me parecería un éxito, pero tampoco me parecería un fracaso. Creo que habría que darle pues un poco más de confianza pues al entrenador y a la gente que estaba formando la plantilla.
Uh-huh. Emilio.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que acaba de decir Ciro, totalmente de acuerdo, pero
ahí
añadiría,
los dos, ahí
pero
los
añadiría
dos,
una...
Bueno, hemos hecho pinza.
Solemos ser amigos desde hace muchísimos años, Santi. Sí. Eso es una característica que tenemos algunos que somos muy amigos.
No lo llevemos al tema personal, Emilio.
No, perfecto. Bueno, lo llevo al tema personal de Ciro, no de Santi. No, estoy totalmente de acuerdo con ese discurso de Ciro, pero añadiría una cosa. Ricardo, si llegas a semifinales de Champions y no ganas la Liga, es un fracaso.
Y se hizo el silencio.
O sea, que no está de acuerdo con Ciro.
Bueno, hay que ver. No, hay que ver.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa idea, Elías, de que tú que en el fondo Ciro era la idea de Cruyff. Era tú tienes que hacer una temporada donde en los dos últimos meses te lo juegas todo y tú estás ahí jugándotelo todo. Y eso es lo que tu gente tiene que ver y tú has estado competitivo, ganas o no ganas. Pero en este caso, con este despliegue, tanto a nivel de imagen como a nivel de dinero como a nivel de jugadores, el Barcelona como poco tiene que ganar la Liga. Y efectivamente sí es verdad que si llega a las semifinales de Champions es un gran mérito. Pero si tú llegas a las semifinales de Champions y no has ganado la Liga, va a ser un año horrible, de fracaso.
Bueno, y nos queda Santi Cañizares.
Históricamente, no es de hoy, ni de por estos fichajes, ni por esto, toda la vida, el Fútbol Club Barcelona tiene entidad suficiente como para pelear todos los títulos donde compite. A partir de ahí, el fracaso y el éxito es la raya entre ganar la Liga o no ganarla. Porque hay tres, o ahora hay tres, hace dos días había dos que la pueden ganar. Entonces, ganar la Liga significa hacer, es una temporada de éxito, y no ganarla es una temporada de fracaso, así de claro. Que luego te puede salvar, si no ganas la Liga, ganar la Champions. Pero la Champions nunca puede ser una obligación desde el momento que la ha ganado una vez cada veintipico años se ha ganado una Champions. Luego nunca puede ser una obligación. ¿Cinco? ¿Tiene cuántos años de historia el Barça?
No, que sí, pero que da lo mismo, que eso ya es pasado. O sea, bueno, que bien, aquí no se juzga por lo que ha hecho, sino por lo que
siempre hacer. Yo siempre censuré, por ejemplo, el que echaran a Ernesto Valverde, porque Ernesto Valverde venía de ganar dos ligas consecutivas.
Sí, sí. Todas las que dejaron terminar.
Y le echaron porque resulta que no ganaba la Champions. Y yo siempre dije, pero vamos a ver, si el Barça gana una Champions cada 25 años, ¿cómo va a ser ahora obligación para Ernesto Valverde ganar la Champions en los años en los que esté en el Barça? Debe ser una ilusión, debe ser un objetivo, debe ser una esperanza, pero nunca una obligación y nunca para decir si no ganó la Champions es un fracaso. Esa es mi opinión siempre del Barça, porque a pesar de que haya años mejores y peores, y a pesar de que el discurso sea de alguna forma tan vacío como ha sido los últimos años, donde se perdió completamente la exigencia del Barça y llegar a Champions era ya un éxito, se perdió la exigencia de un club centenario, centenario, plagado de internacionales, con una cantera brutal, donde quieren jugar la mayoría o muchos de los niños de España, la mayoría que les pilla cerca, las que les pilla más cerca a Madrid, quieren ir a Madrid por aquello que sus padres se desplacen menos y demás, como me pasó a mí en su día, pero el Barça es un equipo que no puede menospreciar nunca ningún título. Y el Barça tiene la obligación cada año de ganar la Liga, y con eso cumple, y eso ya es un éxito. Y si gana la Champions, pues oye, es una temporada fantástica, es una temporada que se recuerda y es histórica. Pero ganar la Liga todos los años, ni el pasado también, el anterior también, y el que viene también tendrá la obligación de ganar la Liga.
Vale, pues apuntado todo. A ver, os pregunto por nombres propios. CR7, Gato, lo de CR7 con el Atlético, entendiendo de la semana que hemos tenido y de la semana que vamos a cerrar, o que hemos cerrado ya, entiendo que está que eso sí que está cerrado, ¿con llave o no? ¿Y habéis tirado la llave o no?
yo no lo cerraría,
Ah, por cierto, que dicen que se ha ido de Old Trafford, estilo Gareth Bale, ¿eh?
Pues sí, pues es un episodio además en lo que llamamos de Cristiano, de su manera de obrar y de su manera de comportarse.
Bueno, después de anunciar que hoy juega el Rey.
Sí, pero, sí, por eso.
Al amigo Tencate.
No, pero el Rey nunca se va antes de que acaben las cosas, ¿no? Digo yo. O sea, no, es que ese procedimiento recuerda a los pasajes más inauditos que se vieron en la época de Gareth Bale en el Madrid, que se iba antes de tiempo y demás. Eso, Cristiano, aunque sea un partido de pretemporada, deja mucho que desear, y no lo hace nada bien. El otro día hablábamos un poco, estábamos enjuiciando la manera de comportarse Cristiano en los últimos años, y este tipo de gestos no le ayudan en nada.
Al amigo Ten Hag no es fácil vacilarle, ¿eh?
Ya.
O sea, y menos con la edad que tiene Cristiano.
Ya, pero y siendo
Y siendo la primera temporada de Ten Hag.
Pues se ha presentado a la pretemporada cuando ha querido, Miguel.
Sí, no, bueno, ¿y hoy dónde estaba?
Pero si es que él se quiere ir, o sea, si bueno, el problema pues vale. No es vacilarle, sí. O sea, él está donde quiere estar, que es decir, oiga, que es que no quiero jugar,
como había dicho que iba a jugar.
Ya, pero tiene contrato, ¿no? Volvemos a la misma, sí, al final, ¿qué manda el jugador? Contrato. El jugador siempre manda, a pesar de tener contrato. Claro.
A veces manda el jugador, otras veces manda.
Es hasta todo lo contrario, todo lo contrario de lo que estamos viendo con De Jong. O sea, aquí es un tío que el club quiere que se vaya, y nos parece que el club le está haciendo perrerías al futbolista.
No, nos parece no, Miguel, nos parece no. El club le está haciendo perrerías, bueno, no diga nos parece.
A ver, escucha una cosa, si digo nos parece que le está haciendo perrerías, ¿qué quiero decir?
Eso no le llega, que no le llega a Emilio, no le llega.
Bueno, me refiero que el que está haciendo exactamente lo contrario es Cristiano, con contrato en el United. Es decir, que yo me quiero ir y da igual que tenga contrato o no, me quiero ir.
Sí, ya, pero bueno,
me quiero ir, perdón,
pero es hasta
me quiero ir y elegir destino a lo mejor también, que ya
no, pero es hasta donde seas capaz de estirar la cuerda, vamos a ver. Claro. Ahí, yo, la última vez que intervine aquí, que fue hace un par de semanas, yo criticaba exactamente lo mismo de Lewandowski. Es verdad que Lewandowski no ha faltado un partido ni se ha ido a mitad del partido, pero en su manera de obrar, en su manera de hablar de un club que durante 8 años le ha hecho uno de los mitos o de los mejores delanteros del deporte del fútbol europeo, pues al final Cristiano Ronaldo a mí me parece que está cometiendo una falta de respeto con un club al que le debe seguramente todo. El primero que le dio la visibilidad en Manchester, pero exactamente como Lewandowski. Ahora, que le hace eso, me parece un feo a sus compañeros también.
Exactamente no, porque Lewandowski, el día que tuvo que estar en Múnich estuvo, y este no, por ejemplo.
Sí, por eso te digo que en una escala distinta, pero es exactamente lo mismo.
No, exactamente
lo mismo. Bueno, eso es el mostrar una rebeldía y el mostrar
eso
claramente
sí,
que te quieres marchar.
Sí, no.
Vale. Y después de que el año pasado estuviese muy cerca del Manchester City y que eso despertó el interés del United para terminar en el United dentro de estas operaciones de los últimos veranos, yo ya me puedo creer que hasta lo del Atlético de Madrid sea un cebo para haberle picado al Madrid.
Yo no sé, yo
yo creo que lo tiene hecho.
Todo es posible.
Conociendo a Jorge Méndez, yo creo que lo tiene hecho con algún club que no es el Atlético de Madrid.
¿Pero con qué club puede ser? Si es que no hay clubes para
él. Si no hay muchas opciones, Ciro.
Él quiere jugar Champions.
Bueno, por ejemplo, el Chelsea. Por ejemplo, yo conociendo como.
No, yo estoy con Ciro, que es verdad que Méndez tiene que tener algo atado seguro.
¿Cómo conocemos a Jorge Méndez cuando el jugador y Jorge Méndez
aquí, que es Dios Méndez?
Pues sí.
Jorge Méndez tiene que tener algo atado seguro.
Santi. Desde luego, Santi.
Porque si no toman una decisión como esta. ¿Qué pasa? ¿Van a tomar esa decisión para que Cristiano se quede sin club el año que viene?
Siro, desde luego, lo que no es Jorge Méndez es Sissoko, desde luego.
¿Ado?
Eso seguro.
O sea, desde luego.
No sé, yo creo que si Méndez tuviese un equipo para él, no hubiese vuelto a Manchester, se hubiese quedado sin volver a entrenar.
No pero tiene que volver con el equipo,
claro,
empieza tarde, estamos
pero tiene que volver para romper de verdad. Tiene que, volver para que se cabreen de él.
Y Santi, decías tú que quisiera Dios Méndez. No sé, Dios desde luego no, porque solo hay uno, pero desde luego la fuerza.
Pero que tiene el móvil de Dios, fijo.
Sí, no, pregunta sí. En La Coruña. No, no,
y que la fuerza que tiene para negociar.
Desde luego, en Coruña pueden preguntar.
¿Qué gente? Sí. Claro.
Pregunta a La Coruña, ¿qué tal es Jorge Méndez?
Pregúntale a Lendoiro, ya verás lo que te dice.
Entonces, ¿qué lo que te, vamos
si
a ver.
Es Dios o no.
En los últimos, una cosa, nos quedéis a medias con las anécdotas.
En concreto, en esta temporada hemos visto comportamientos anormales de futbolistas desde el punto de vista lógico o desde la lógica que han seguido en años anteriores. Por ejemplo, hemos visto cómo Mbappé aguantaba hasta el último día prácticamente de liga para tomar una decisión, cuando la mayoría, toda la vida, lo lógico en un futbolista es asegurarse su futuro, jugar tranquilo.
Y siempre ganan, Santi.
Y evitar riesgos. Claro que ganan, es que son los protagonistas. Solo faltaba que no ganaran. ¿Que no va a ganar? ¿Quién quiere que gane en esto? Si es el que salta al terreno de juego es el futbolista. Vamos a ver. Entonces, hemos visto un comportamiento, digamos, contractual de Mbappé, que bueno, que no sigue la lógica, ¿no? Porque dices, joder, lo normal es que un futbolista llegue diciembre, enero y arregle su futuro, juegue tranquilo, evite cualquier riesgo de lesión y demás. Y resulta que hasta final de liga no lo ha hecho. O Dembélé, más grave aún, que rechace una y otra vez la oferta de renovación de un club como el Barça, un jugador que además tiene una historia de lesiones importante, no este año, pero sí en otras temporadas, ¿no? Y que pareciera que lo tenía firmado cualquier equipo y resulta que es que no y acabe renovando por Barça. El hecho de que Cristiano se ponga en rebeldía no significa que tenga a un club de destino. No significa en ningún caso que tenga un club de destino. Y no quiere decir esto que cualquiera que se pone en rebeldía nunca tiene un club. Sí, hay muchos que se ponen en rebeldía porque han recibido una llamada de otro club. Pero hemos
Santi,
visto,
yo,
simplemente
pero yo me puedo
os digo
poner
que este año
teniendo
concreto,
el escudo protector de Méndez, claro.
Este
¿Puedo,
año
puedo tensar más la cuerda, depende
yo,
quién
el
lleve,
escudo claro. Protector de Méndez, ¿os creéis de verdad que Méndez es Dios? Y Méndez lo que es un representante que tiene muchos contactos y que tiene grandes futbolistas. Y esos grandes futbolistas Dios. No le falta de nada. No le falta de nada. Pero preguntar por todo el resto, por la cantidad de clubes que está dejando lisiados Méndez y por la cantidad de futbolistas que están con Méndez y no tienen equipo.
Me acaba porque al que defiendes al jugador. Bueno, los jugadores que están sin equipo, dime algunos, ¿eh? No creo que haya muchos.
Yo no
muchos,
te voy a decir alguno. Yo te
no,
quiero
dímelo,
decir es que
dice, no,
Méndez.
Pregúntale a los jugadores.
Méndez,
¿cuáles?
Pregúntale
¿cuál
tú, que tú eres periodista, yo no. Tú eres periodista,
no,
tú eres el que tiene que saberlo.
Es que yo
tú
digo
tienes
que no
tiene saberlo.
Jugadores sin equipo.
Pero tú que eres periodista es que
claro,
el que tiene
que
saber.
Que no,
yo
que
te digo, yo te doy la pista.
Sin equipo,
yo te doy la
dilo,
pista porque
no,
yo como mucho
tú.
Soy analista. Y tú
sí,
que eres periodista y que eres el que tiene que estar informado.
Escúchame, pero si das una información tienes que ir hasta el final. Di los nombres.
Yo te digo,
es que habría que hablar con jugadores.
Yo te digo que dada la cartera de futbolistas... Claro. Dada que la cartera de futbolistas de Méndez es tan grande, hay muchos que en este momento no tienen equipo. Vale. Y a lo mejor uno de ellos también es Cristiano, que no necesariamente, quédate con lo importante,
no,
si que no necesariamente
espera,
tiene
malo,
equipo de destino.
Méndez debe ser muy malo.
Tú eres seguidor del Depor, ¿no?
Yo sí, y he estado trabajando en el Depor, además.
Muy
y he estado
bien.
Trabajando codo
Muy
con
bien.
Codo con Augusto César Lendoiro.
¿Y qué si, opina y la si afición quieres, del Depor de
no,
Méndez?
Llama al que tienes que llamar es Augusto César Lendoiro, que es el que ha hecho
no tengo
fichajes
el móvil.
Con... Pues ya te lo daré yo, no te preocupes.
Yo, mira...
No
mira,
le preguntes a la afición, pregúntale
a Lendoiro. A Lendoiro le puedo preguntar, por ejemplo, por el fallecido ya Alberto Toldrá, que es el que... El
también,
que, el que,
buen trabajo
el que,
hizo
el,
también.
Eso sí que hizo
Muy
un buen
trabajo.
Porque ahí vi sí. yo al Depor, ¿sabes qué? Peleando sí. por títulos, ganando Copas del Rey y revalorizando a todos los jugadores que llevó. Ahí sí le puedo preguntar. No hace falta que le pregunte porque ya sé lo que va a contestar. Pero tú pregunta a cualquier aficionado al Depor, que La Coruña, tú sabes la pasión con la que vive el fútbol, y pregunta cuál es el trabajo que hizo Méndez en el Depor.
Extraordinario.
Pregunta en Zaragoza
yo como aficionado,
y pregunta en Valencia.
Extraordinario el trabajo que hizo Jorge
Méndez. Venga, pues va ganando 1-0. A ver si hay... a ver si nos están escuchando en La Coruña.
Lo que ayudó al Jorge Méndez en los peores momentos.
Muy bien, a ver si hay gente en La Coruña, vale, que está escuchando esto, y que ahora en los mensajes pueden opinar. De momento va ganando 1-0 el muy bueno Méndez en La Coruña.
Bueno, me habéis generado tantas dudas que me voy a poner yo a preguntar a partir de la 1:30 o mañana. A ver, de CR7 a Messi. Argentina, Vero Brunati, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Gracias por acompañarnos. Esa sonrisa de Vero Brunati, qué bien, para extensionar un poquito el tertulión. Vero, ¿qué hemos visto? Mira, hablando de sonrisa, sonreír a Messi, que ha levantado ese primer título de la temporada con el Paris Saint-Germain. Tú que controlas muy bien el entorno de Messi, que se está hablando de esa opción de que vuelva al Barcelona para retirarse. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes explicar? ¿Cómo está Messi?
No, Messi está muy bien, o sea, es año de Mundial, está muy metido en los objetivos con el PSG y por supuesto con la selección argentina, su gran ilusión de lograr la Copa del Mundo con una selección argentina que está atravesando su mejor momento, desde lo grupal, desde lo futbolístico, y que tiene todas las esperanzas puestas en Qatar, acompañadas por la ilusión de un país. Ahora, en cuanto a Messi y el Barcelona, la realidad es que hoy las cartas las tiene el Barcelona. Y lo digo en este sentido, es un deseo de Xavi, lo que hemos escuchado de Joan Laporta, pero también es cierto que más allá de lo que siente Lionel Messi por el Barcelona, por la afición culé, porque él siempre será blaugrana, su vida va a ser blaugrana y seguramente el día que abandone el fútbol vivirá en Barcelona. Pero aquí hay una realidad que tiene que ver con lo sentimental y lo que ha sucedido en la ruptura aquella cuando Messi tiene que marcharse porque el Barcelona no estaba en condiciones económicas de renovarle. Él siente, y su familia siente de alguna manera, que el Barcelona, o mejor dicho, Joan Laporta, lo había engañado, ¿no? Él vuelve de Ibiza para renovar, estaba todo acordado, y llega a la reunión pensando que va a firmar y se encuentra que no le pueden renovar por la situación económica del Barça. Entonces, a pesar de ese deseo de volver al Barcelona, que él mismo ya lo ha manifestado y ha escuchado todo lo que se ha hablado esta semana, y la buena relación que tiene con Xavi, me parece que Laporta va a tener que hacer un esfuerzo para recomponer esa relación.
Sí, eso es indudable. Primero, cerrar heridas, si es que se puede. Te lo fío un poco largo, porque le queda esta temporada de contrato con el PSG, con el Paris Saint-Germain. ¿Tanto por ciento de opciones de que a 30 de junio de 2023, desde tu punto de vista, Leo Messi pueda volver al Barcelona? Vero.
A ver, yo creo que si se dan las condiciones, por supuesto que hay una condición que tiene que ver con Xavi, entrenador, y cómo está reconduciendo el proyecto deportivo el Barcelona. Creo que eso, te diría, en un 40% lo acerca, o en un 50% acerca las probabilidades de que Lionel Messi, que hacen además una buena campaña, si este proyecto empieza a madurar, retorne. Pero me parece que lo más importante aquí es que se sienten y se miren cara a cara Joan Laporta y Lionel Messi y limen asperezas. A mí me parece que el otro día cuando habla Joan Laporta alza una bandera blanca como para iniciar una tregua, pero no te olvides que lo que vivió Lionel Messi y con su familia fue algo muy doloroso. Entonces, hay mucho que trabajar en esa relación, hay mucho que recomponer, pero sin duda que esté Xavi como entrenador, hacia dónde está conduciendo Xavi como entrenador también, el proyecto deportivo de Barça, seguramente que entusiasman.
Sin duda. Es Vero Brunati, hablando de Leo Messi desde Argentina. Vero, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
No, por favor, un beso muy grande a todos.
Gracias, feliz semana. Vero Brunati, os pregunto al tertulión, ¿veis a Messi en el Barcelona? Sé que tienen que pasar, y ahora lo explicaba Vero, muchas cosas, que se tienen que dar muchas circunstancias, pero es que este tema, porque yo creo que lo vamos a tener durante toda la temporada, esta 22-23, lo ha abierto, el melón lo ha abierto Joan Laporta. A ver, ¿quién se atreve? Venga.
Yo creo que la dignidad no va a volver. Tú cuando preguntas si vemos a Messi en el Barça, entiendo que estás preguntando si lo vemos como futbolista.
Sí, claro. Es decir, tirando del hilo de Laporta, que primero reconoce un error en la salida de Messi, después dice que él quiere que Messi se retire como jugador en el Barcelona. Claro, yo hablo vistiéndose de corto. Sí.
Bueno, pues yo sinceramente no lo sé. Repetiré lo que he dicho todos los días que me han venido preguntando. Yo creo que Messi tiene que volver al Barcelona. y el Barcelona está en una deuda enorme con Messi porque no se merecía la salida que tuvo. A partir de ahí es una cuestión evidentemente personal de orgullos y honores, pero si el club, en opinión de Laporta, también en la mía, está por encima de cualquier futbolista, también el club está por encima del orgullo de cualquiera, porque no es volver con Laporta, es volver al Barcelona.
Ricardo.
Si me lo preguntas a las 12:59 de hoy, 1 de agosto, te diría que no. Pero viendo cómo ha cambiado todo esto en cuestión de semanas, el año que viene, evidentemente que es posible. Decía Vero Brunati, ¿depende un poco del Barcelona? Yo creo que depende de Messi.
Sí.
Porque Laporta claro. Ya le ha dado... Además, para Laporta es muy sencillo levantar la bandera blanca y decir, oye, mira, que Messi lo haga, que Messi... Es dejarle esto a Messi en su decisión, que tiene que ver mucho con perdonar el dolor que pasó el año pasado. Claro, porque económicamente no va a haber ningún problema, porque sentimentalmente es evidente que le puede gustar. No sé los planes de su cabeza una vez que juegue el Mundial de Qatar. Pero ahora mismo solo depende de que olvide algo que ahora mismo está presente, porque los compañeros hablan de que han visto cómo no se saludaban, cómo en el último acto en el que ha coincidido, que ni se miraban, con lo que yo creo que depende solo de Messi.
Pero ¿cómo se van a saludar, Ricardo? No pongamos paños calientes. O sea, la puñalada fue monumental. La excusa para la puñalada era que no había dinero. Y pocos meses después, el club arruinado, que no tenía dinero, va al mercado y se gasta lo que no tiene. Vamos, o lo que tiene a 50 años. Entonces, ¿cómo se va a sentir Messi si su casa, donde se ha criado, donde ha vivido, o sea, por muy buen vendedor que sea Laporta, o sea, si Messi con un mínimo de orgullo es evidentemente que es el Barça, pues cuando pase Laporta, pues será el momento que vuelva Messi. Contigo. Por lo menos es como yo lo veo.
Pero son dineros distintos los de comprar que los de pagar salarios, ¿eh?
Sí, sí. Pero escucha, Miguel, que no han venido gratis, que nos, parece que se está vendiendo, que Lewandowski ha venido cobrando 4 duros, el otro ha vendido, y si viene Silva, va a venir poco menos que pagando él, ¿no?
Que estoy de acuerdo, claro, Ciro, pero que me refiero... Pero me refiero que una cosa es el tope salarial.
No es que me quiera juntar con Elías y con Ciro.
Perdóname. Cuidado, la emboscada.
Porque a mí me quiere, Cañete,
la emboscada ahora, Miguel.
Emilio, venga. Venga, Emilio.
Arranca. A ver, es que Miguel es tan buen tío. Es tan buena persona, ¿vale? Que habla del club. Y esto fue una traición de Laporta.
Exacto, eso sí. Eso está actual.
O sea, es que aquí no podemos hablar del club cuando el presidente ejecutivo y el presidente y el único tío que manda en el Barça y que decide, incluso estando el señor Ferran Reverter, incluso estando el señor Eduard Romeu, este de los números de Audax Renovables y tal y cual, fue el señor Laporta que dijo: esto lo arreglo yo con un asadito. La traición, la traición a Leo Messi, familiar, personal, tal, fue brutal. El daño que sintió fue tremendo. Y después hicieron lo que hicieron con el dinero que hicieron, y Piqué renovó, y tal y cual. O sea, es increíble lo que le hicieron a Messi, sí, sí. Y se lo hizo Laporta, que ahora saca bandera, que ahora lo quiere, que ahora es la imagen, que ahora prepararemos esto para el año que viene, puede ser. Laporta, no el Barça.
Eso Laporta lo hace muy bien.
Si puedo hablar por la alusión, sí. Esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo estaba hablando era que una cosa es el límite salarial y otra cosa es la inversión.
Vale, pero entonces estás de acuerdo conmigo en eso.
Pero coño, Emilio, que yo fui el tío que dijo que había llamado el padre de Messi a decir que aceptaba toda la oferta del Barcelona. O sea, que fui yo, o sea, si yo después de Messi, el tío que quedó como un tonto más grande del mundo fui yo, que dije que estaba hecho.
El tonto más grande no fuiste tú, porque el que gana las elecciones diciendo que va a renovar a Messi es Laporta. que no nos olvidemos de ese capítulo.
A mí te digo, a mí no me lo dijo Laporta.
Pero estamos hablando para mí es una cuestión,
perdona, Santi, es relaciones entre ellos. Y yo creo que es una cuestión personal. Yo creo que a Messi no hay palanca ni sutura para arreglar la herida que tiene con el Barcelona y en concreto con
el Barcelona. Cosas más raras hemos visto, Cañete.
Creo que fue Anquela el que dijo, mira, yo me dicen, ahora va a pasar un burro volando por ahí, y no me lo creo, pero si me dicen en un estadio de fútbol va a pasar un burro volando, tengo la duda. ¿Qué quería decir este hombre? Pues que en el fútbol todo puede pasar y pasan cosas absolutamente improbables. Dentro de eso, estáis hablando de las relaciones entre Laporta y Messi, el orgullo de uno, la traición del otro, se puede arreglar, no se puede arreglar, etcétera, etcétera. Y yo lo que creo aquí es que nos falta el análisis de verdad, que es el análisis deportivo. ¿Vosotros de verdad creéis que encaja en el nuevo proyecto del Barça Leo Messi? Es que yo no le doy ni un...
No, Santi, es que Nadie habla de eso. Es que en Barcelona no se habla de eso. Es que cuando se habla de Messi, Emilio, es que no me has dejado acabar ni una vez.
Que no nos escuchamos. Santi, acaba breve, por favor, y vamos con Emilio.
Simplemente yo le doy el 1% que decían que era del burro volando. O sea, pues fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es que Messi no encaja en el proyecto.
Pero Santi, ¿qué es Messi, por favor?
Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad y seguro que ningún interés en este momento por parte del Barça. Todo lo que vende Laporta es humo y todo lo que vende Laporta es el tribunero.
Bueno, pero entonces Xavi que también, todos conocemos que sí de Laporta.
Sí. Pues Xavi también, llámale ya, con lo que tú quieras.
Digo. Emilio, pues, ¿quieres decir algo?
Pues, no sé, no, lo que no,
es
Xavi.
Que es que de lo único que no se habla es de fútbol. Cuando se habla del regreso de Messi, se habla de la ofensa que se le hizo, de la herida que se le hizo, de que quiere retirarse en el Barça, de que todo el mundo lo quiere ver en ese campo. No se habla de si volverá un gran Messi o un Messi regular y tal. O sea, ¿por qué? Porque en Barcelona fue donde se inventaron quién es el mejor jugador del mundo, Messi. ¿Y quién es el segundo mejor jugador del mundo? Messi lesionado.
Dos para.
Eso se lo inventaron en Barcelona. Por lo tanto, en Barcelona a la afición le da igual el estado que vuelva Messi. Lo que lo quieren es tenerlo aquí otra vez.
Bueno, pero yo mi teoría es que tiene que volver a Barcelona de lo que sea.
Sí, lo que ocurre es que...
Y lo que tiene que hacer es, no sé si vestido del Barça o vestido con traje y corbata o de Sport al Camp Nou, en un acto que sea exclusivamente
para... Ya que Miguel, parece más fácil que vuelva cuando se retire... que no que vuelva. Exacto. Para retirarse. No,
ya, sí, pero es que si os estáis dando cuenta, Laporta ya ha dicho que tiene que volver para jugar su último año. Es decir, no es para mejorar el equipo, no es para dar un salto de calidad, no es para que Messi vuelva a ganar títulos con la camiseta del Barcelona.
La idea ya es simplemente
sentimental y romántica de que Messi juegue su último partido como jugador de fútbol y de club con la camiseta del Barcelona. Entonces, no es deportivo. Es simplemente el hecho de que Messi vuelva al Camp Nou.
Y en ese sentido es el 90%, no el 1% que dice Santi.
Vale. Última tanda de mensajes. Es la 1:06 de la madrugada, medianoche y 6 minutos en Canarias. Última tanda de mensajes de nuestros oyentes, los mejores oyentes. Madrigal, Abel, ¿qué están comentando?
Tanto Real Madrid como Barcelona tienen que ponerse como objetivo ganar la Liga, además de competir por la Champions. No nos olvidemos del Atlético de Madrid. Con casi la misma plantilla, el año pasado se le situaba como favorito. El Barça lo que debe hacer es volver a ser el club que era hace unos años. Lleva un par de temporadas indignas para lo que es esa institución. Lo de Cristiano no debería sorprender. Sus malos gestos son continuos y no le importa estar en el Manchester, el Real Madrid o el Sporting de Portugal. Por favor, Siro, solo hay que ir a Zaragoza para descubrir a Méndez. Nos destrozó trayendo pufos y más pufos.
Pues dicho queda. Última tanda de mensajes. Leemos todo, recogemos absolutamente todo. A la vuelta de pausa, cerraremos tertulia, iremos cerrando tertulia y estaremos en Budapest y en Estados Unidos. Hasta ahora.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Recta final de tiempo de juego, recta final también del tertulión. Siro, qué poco hemos hablado del Real Madrid al inicio que habéis cerrado debate. ¿Necesita un 9 o no necesita un 9 el Real Madrid, Siro?
Yo soy de los
suplente de Benzema, por si alguien tiene alguna duda.
Sí, sí, pero depende de cómo, del mercado, y yo creo que el Madrid está muy escaldado con el tema Jovic. Intentó, yo creo que el recambio para cuando Karim no sea Karim Benzema, pues era Mbappé, y a partir de ahí, dadas las experiencias últimas, pues dices, oye, pues si no hay una perla en el mercado, y yo creo que no lo hay, pues han preferido tirar con lo que tienen, arriesgando, es verdad, que Karim pueda lesionarse o pueda ser sancionado o alguna cosa de estas. Pero yo estoy bastante de acuerdo en que si no hay algo que te dé una seguridad, casi es mejor esperar. Y oye, este año además yo creo que con el tema del Mundial y que en noviembre va a haber ya el parón de la Liga, tienes la posibilidad de fichar en enero si las cosas se ponen así como muy torcidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mejor esperar.
Vale. Oye, Elías, sobre todo este domingo, pero el fin de semana en general, ¿qué has visto? Si me dices que he visto poca cosa, hemos tenido Fórmula 1, que si Charly Alcaraz, sí, que si la final de la Eurocopa femenina, ¿qué te ha motivado? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué has visto?
Bueno, he visto algo de Fórmula 1, he visto los dos partidos del Sevilla por YouTube, que lo daban en sus, sí, canales. Sí. Vi anoche algo del partido del Madrid, no todo entero, y luego he visto pues muchos resúmenes e intentar estar informado de todo, pero vamos, eso es lo que he visto.
No está mal, no está mal para emplear el domingo y el fin de semana. A ver, veniros a Budapest, que está Carlos Miquel allí. Carlos, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hemos tenido, bien, hombre, gran premio de Fórmula 1 antes del parón, 13ª prueba del Mundial. Hablamos de mala estrategia de Ferrari porque Carlos Sainz, que salía segundo, se ha quedado a las puertas del podio cuarto, pero él ha rebajado tensión.
Sí, la verdad es que él ha hablado de falta de ritmo en el coche. Sí que es cierto que ha sido una prueba para todos los equipos intentar acertar con la estrategia, porque había 12 grados de temperatura menos que el viernes, que es cuando se establecen las estrategias de carrera, y había que ser realmente inteligentes. No es una de las virtudes de Ferrari la estrategia, está claro. En el caso de Carlos han fallado menos. El problema con Carlos han sido dos paradas en boxes malas, y es lo que dice Carlos que hay que mejorar. Y luego, también en el caso de Sainz, la primera parada es absolutamente mala para él, en el sentido de que le obliga a hacer una segunda parada muy larga, o sea, una segunda tanda de vueltas muy larga, y además provocó que le pasara a su compañero Leclerc. De hecho, en la retransmisión lo decíamos, y es que parece que le han hecho a propósito para que le pase Leclerc, que iba justo por detrás. Bueno, pues ahí se compromete todo, y claro, siempre iba con la rueda demasiado gastada respecto al Mercedes, respecto a todos sus rivales. Es verdad que ha faltado un poquito más de coche, pero ha estado en plan hombre de equipo y ha dicho que no ha pasado nada. Sin embargo, Leclerc sí que ha reconocido que poner los duros ha sido un desastre. Y para que te hagas una idea, Verstappen salía décimo, ha acabado ganando la carrera. En la misma parrilla decidieron cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque los pilotos vieron que el neumático no se calentaba de camino a la parrilla. Y entonces, el blando. Entonces iban a salir con el duro, es decir, se hubiera hundido la carrera. Entonces eso es lo que es un box campeón del mundo, el que en unos instantes, aproximadamente 30 segundos, decide, cambiamos. Y entonces salieron con el blando, medio y medio. El duro era intocable, lo pusieron en Alpine y se estaban hundiendo con Alonso octavo y Ocon noveno, pero hubo una parte de la carrera que estaban sufriendo muchísimo. Y bueno, pensaban que era lo mejor. He hablado con Matías Binotto, las críticas son tremendas. Se fue antes de que acabara la carrera y ellos sostienen que pensaban que iba a comportarse mejor y que ha sido un error absoluto. Va a haber cuchillos largos en la prensa italiana, ya te aviso, que van a pedir cabezas. O sea, que va a ser un parón simpático. Pero el hecho es que está 80 puntos por delante Verstappen y que sigue fallando de una manera estrepitosa la gestión de carrera de Ferrari.
Sí, es el zarpazo tremendo de Verstappen nuevamente al Mundial. Y Alonso octavo, bueno, Alonso que tiene el enemigo en casa, sin duda,
Bueno, ha sido tremendo. Yo seguro que alguno de los compañeros de tertulio lo ha visto. Las cerradas que le ha hecho su compañero de equipo son una cosa tremenda. Hay una foto muy buena que os aconsejo que busquéis, que está toda la parrilla yendo por un lado y Ocon echando al muro a Fernando Alonso en la salida. Estaba muy obsesionado con Fernando. Llegó en la 2, le volvió a sacar, y en la 5 le saca fuera cuando está pasando por fuera. Y luego es tanta la obsesión que cuando se lo encuentra en salida de boxes, Fernando Alonso le está intentando pasar y le echa tanto para afuera, la rincona, frena tan tarde, que les pasa a los dos, uno de los rivales. En los micrófonos no ha sido tan duro Fernando Alonso, pero cuando ha acabado la carrera, mensaje al equipo: si no es por mí, no acabamos la carrera ninguno de los dos, como diciendo, oye, no os paséis de listo. Y luego el otro mensaje es, no te pases de agresivo con... Y el otro mensaje, sin duda, es, bueno, pues el que vamos a escuchar, el que ha dicho entre la televisión, que es el más contemporizador. En fin, Fernando Alonso.
He tenido que levantar tanto en la curva 1, en la 2 y luego en la 5, sobre todo, que iba por fuera de él. Y bueno, fue bastante agresivo esa primera vuelta. Pero bueno, levanté y así no nos tocamos y... Y bueno, al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno. No hubiese cambiado mucho para el equipo. Lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera bastante complicada. Así que al final yo creo que positivo el resultado.
Ha tenido de todo este Gran Premio de Hungría en Hungaroring. Pausa, tregua, vacaciones, dile como quieras, Carlos Miquel, para un Mundial que vuelve el 26 de agosto en Bélgica. Carrera el 28, vuelve el 26.
Sí, eso es. A final de agosto, la carrera será el 28 de agosto, como bien dices, circuito completamente distinto. Ojo que lo más normal, lo que se habla en Radio Paddock, es que haya una penalización para Charles Leclerc, penalización por cambio de motor. Estamos pendientes de qué pasa con el futuro de Fernando Alonso, porque es verdad que parecía todo muy decantado para Alpine, pero le está tirando los tejos con todo Aston Martin. Aston Martin, recordemos, se retira a Sebastian Vettel. Evidentemente Aston Martin es el noveno equipo de la parrilla, está peor que Alpine, pero también es cierto que es el equipo que más dinero está invirtiendo en Fórmula 1 y les encanta la imagen de Fernando Alonso para vender coches de calle. Lo normal es que renueve, pero también lo que me han dicho desde la escudería francesa es que de momento no va a haber fumata blanca en los próximos días, así que hay que esperar un poquito para ver qué pasa con esos dos próximos años de Fernando Alonso. Te adelanto, eso sí, noticia de tiempo de juego, los próximos libres 1 del Gran Premio de Bélgica, veremos en pista al piloto australiano Oscar Piastri, que es el piloto de la cantera que quieren que corra el año que viene en Fórmula 1. No sabemos si por Alonso o Ocon, pero estará en los libres por uno de los dos titulares, el piloto australiano. A ver qué pasa, porque la Fórmula 1 tiene la manía siempre de estropearme las vacaciones. Así que esperemos que estén tranquilitos esta vez.
Bueno, apuntado está. Feliz regreso y buenas vacaciones, Carlos Miquel.
Venga, estupendo. Un abrazo.
Adiós, que vaya bien. Cañete, tú eres de motor. Bueno, tú eras más de rallies, ¿no?
Sí, a mí me gustan más los rallies que la Fórmula 1, sinceramente. Bueno. Pero eso no quiere decir que no me guste la Fórmula 1 cuando hay años bonitos de Fórmula 1. Pero es que esto es como todo. Yo soy como la mayoría de los españoles, que nos gusta tener el españoles arriba y entonces nos enamoramos de los deportes. Es decir, a mí me gustan los rallies porque yo he pasado días excepcionales con Carlos Sainz y Luis Moya cuando ganaban el Mundial o cuando lo perdían en la última carrera y conocía pues a todos los rivales, etcétera, etcétera. Entonces, pues me gustaban mucho los rallies. Pero yo soy también de los que de momento apareció Fernando Alonso y ya entendía de estrategias de Fórmula 1 cuando en la vida la había visto en la Fórmula 1, ¿no? Que eso nos ha pasado a la mayoría de los españoles. Pero me gustan más los rallies, me gusta más la gestión de los rallies, en donde cada curva es distinta y donde cada momento es distinto, que la Fórmula 1. La pena es que no tenemos un piloto de rallies que nos ponga arriba y que, por lo tanto, el Campeonato del Mundo de Rallies, pues para los españoles es bastante aburrido.
Me gusta esa frase de la mayoría de los españoles. Sí. Siro, tengo una para ti, será después de pasar por Estados Unidos. Nacho García, buenas noches.
Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis?
Pues bien, la llamada es para conocer el impacto de la muerte de Bill Russell, que a lo mejor los más jóvenes que nos estén escuchando no saben quién es, pero es un icono del deporte. Es el jugador que más anillos de campeón de la NBA tiene, 11. Entiendo que es noticia de impacto en Estados Unidos que nos ha dejado Bill Russell a los 88 años.
Sí, sí, desde luego. Bueno, los más jóvenes no sabrán quién es, pero sí quizás hayan visto alguna vez una foto de un tipo así de color con barba, con las dos manos llenas de anillos, y aún así le faltaba un dedo para ponerse el undécimo, ¿no? Es una noticia, pues sí, evidentemente de impacto aquí en Estados Unidos. A nivel internacional, evidentemente Bill Russell es conocido por el baloncesto, pero que hay que tener en claro que es el deportista más exitoso de todo lo que es el deporte americano. Todo, incluyendo NFL, béisbol, son 11 anillos en 13 años, ¿eh? Jugó 13 años, ganó 11 anillos. Solo hubo dos en los que no fue capaz de ser campeón, y los dos últimos además como entrenador-jugador, que entonces tampoco se llevaba tanto, ¿no? Yo lo que he visto hoy, he estado siguiendo de cerca, que acaba de terminar casi todos los partidos ya de béisbol, por ejemplo, pues es verdad que en esta etapa del año no hay tanto deporte, está el béisbol, está la Liga Femenina de Baloncesto, pero en todos los eventos que ha habido, evidentemente se la ha recordado, se la ha homenajeado, y luego en redes sociales es un auténtico clamor, ¿no? El reconocimiento por parte de todo, jugadores, franquicias, es un auténtico tsunami desde que se ha conocido la noticia, y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Hoy hay mucha... sí que es una noticia realmente de impacto aquí en Estados Unidos.
Muy bien. Nacho, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande. Por cierto, más allá de lo deportivo, perfil también muy importante en lo social, ¿eh? Muy vinculado con el tema de la lucha racial y demás, que también lo quería decir para que constara en acta, digamos, ¿no? Porque por eso también fue muy recordado. Este hombre ya llevaba mucho tiempo sin jugar, pero sí estaba muy vinculado a este tipo de lucha.
Pues apuntado queda. Nacho, cuídate. Feliz semana. Gracias.
Igual, un abrazo.
Nacho García, desde Estados Unidos. Te decía, Siro, ¿a quién podríamos comparar? No sé si es que admite comparación con una figura del deporte español, por ejemplo. No sé, se me ocurre Ángel Nieto, entre otros, por ejemplo, no sé.
Sí, es que es un mito, yo qué sé, es que Bill Russell, es que compararlo con, pues sí, Manolo Santana, o sea,
sí,
es,
no, para, esos niveles, para intentar, ¿no?, en la proximidad,
sí,
de encontrar,
sí,
un...
Sí, claro, un Manolo Santana, bueno, yo diría más, yo creo que habría que compararlo con Rafa Nadal. O sea, es que estamos hablando de un mito que se sobrepasa,
es que
todo,
evidentemente,
¿no? O sea,
solo tiene comparación, claro, con Rafa Nadal.
Claro, claro, es que es un jugador, que un tío, cual, que gana 11, 11, bueno, anillos.
Si el mundo se está planteando si Rafa Nadal es el mejor deportista de toda la historia, pues ya me diréis.
Es que cuando se habla, es normal, claro, cuando se habla de las comparaciones, cuando se habla de Michael Jordan... dices, claro, en la época que ha vivido Michael Jordan, y con las posibilidades de trabajo físico, de mejora técnica, de todo, pues porque las generaciones van mejorando en todos los aspectos, pues evidentemente Michael Jordan ha sido mejor que Bill Russell, pero en su época y en su trayectoria Bill Russell ha sido mejor que Michael Jordan. Ha conseguido,
a lo mejor,
hitos
no tenía
más importantes,
tan
claro,
buenos compañeros, ¿no?
Claro, o sea, ha conseguido hitos mucho más importantes que lo que ha conseguido Michael Jordan. Es decir, yo creo que la comparación habría que fijarla ahí, ¿no? Es para la gente americana, Bill Russell está a la altura de Michael Jordan.
Bueno, vamos a ir despidiendo Tertulión con las preguntas para los integrantes del Tertulión. Rosetti, que no nos has dicho, bueno, si quieres no lo digas, ¿cuántos años cumples hoy?
45.
No te has traído nada.
Es que de lo me has pillado.
Bueno, es que es todo lo contrario. Te hemos invitado
si
a cenar.
Podría ser tu padre. Yo, pero si podría ser tu padre.
Emilio, no, tampoco, Emilio, tampoco va a ser eso. Emilio, tampoco. A ver, Rosetti, claro, ¿qué pasará? Departamento de Creatividad, Producción, Logística y Coordinación de Tiempo de Juego. Son los que han redactado las preguntas. ¿Qué pasará ante Rosetti? ¿Que marque Lewandowski o que Laporta fiche a otro futbolista?
Próximo partido del Barça es el domingo que viene, ¿no?
Sí, señor. El Gamper.
Yo creo que marque Lewandowski. Aunque no por mucho, ¿eh?
Vale. Elías, ¿crees que Messi y Cristiano volverán a la Liga?
No.
No. ¿Añadimos algo o
creo, vamos, o sea, sé que la relación Méndez-Gilmarín es capaz de romper incluso los deseos de la afición del Atlético. Esa sería la única posibilidad, que Cristiano volviese al fútbol español. Y Messi, por lo que he comentado antes, sería incoherente si dijese que es una cuestión de orgullo y que pienso que no va a volver, y ahora dijese que sí.
Que sí, pues sí,
y no creo que vaya a otro equipo español, ¿no?
Puedes decir lo que quieras, si quieres cambiar y hacer
un
poli, puedes perfectamente.
Sí.
Emilio Pérez de Rozas, esta creo que ya se la hemos hecho a Emilio durante la tertulia. El Barça de Xavi, ¿qué está obligado a ganar esta temporada?
Bueno, es lo que hemos coincidido todos, que la Liga... Y hacer un gran papel, un buen papel, en ser muy competitivo en la Champions.
Vale. Juan Gato, ¿en qué vestuario se cambió ayer Cristiano? ¿En el del Cholo o en el de Ten Hag? Es que de verdad que...
Supongo que en el de Ten Hag, pero como salió antes de tiempo, no sabemos muy bien.
Efectivamente,
y escucha, y se cambió. Y me aferro, sí, escucha, y me aferro a lo que ha dicho, a esa posibilidad o esa última posibilidad que decía Elías, de que Miguel Ángel Gil y Méndez sean capaces de llevar la contra de la afición del Atlético de Madrid. Todo puede pasar.
Madre mía. Ya nos dejáis deberes para la semana.
Y también, Gato, que Cristiano Ronaldo cambie la opinión de la afición en 48 horas.
Yo eso lo veo más complicado, pero bueno. Yo lo de Gato... Joder, es que ahora no nos vamos a poner... Bueno, empieza una semana. Oye, ya viene Munilla, ya lo hablamos durante la semana. Esto, no os preocupéis. Claro. Ciro, ¿está Florentino preocupado por los fichajes del Barça?
Nada, tranquilidad.
Tranquilidad.
Tranquilidad. No pasa. Me preguntan por la calle, tranquilidad. Dice.
Sí.
O sea que nada, ¿no? Vale.
Nada, le pregunto.
Miguel Rico, tal y como está gestionando la puerta del club con las palancas, fíjate, primera vez que decimos palancas hoy, ¿te gustaría ser presidente del Barça en la próxima década?
Ni ahora ni nunca.
Vale.
¿Serías un gran presidente?
Sí.
Ni ahora ni nunca.
¿Has sido presidente de algo, Miguel?
La bodega.
Ni ahora ni nunca.
No, ni ahora ni nunca tampoco. Es la misma respuesta.
Ni la comunidad de vecinos.
Yo creo que lo máximo que he sido delegado de curso.
Sí.
En el colegio, cuando todavía no me funcionaba el...
Tiene mérito eso. Tiene mérito también, ¿eh?
Sí. Y luego, en fin, no, presidente no ha sido nunca.
Vale. Y nos queda Santi Cañizares.
Cuidado.
¿Dónde...? Sí. Cuidado los demás. ¿Dónde hay más tensión? Santi, ¿en Ferrari o en el Valencia?
No, yo creo que en Ferrari, que es donde es un equipo gestionado y nacido y con todo el mundo para ganar el Mundial. Vale. En el Valencia hemos perdido toda ilusión ahora mismo por ganar un título, simplemente queremos sobrevivir con esta gestión.
No lo ha dicho Albert, no lo ha dicho Kai Marken, pero Verstappen es buenísimo, Red Bull es la repera.
O sea, la carrera se ha marcado saliendo.
Pero Mercedes. ¿Están Mercedes ahí? Y Ferrari les han regalado el título.
Sí.
Antes de que acabe el campeonato. Bueno. O sea, porque el Mercedes es un desastre y Ferrari es un desastre de estrategia. Y estos tíos haciendo lo suyo ya son campeones antes de que acabe el campeonato.
Pues sí, y solo hemos firmado la 13ª prueba del Mundial.
Pues ya ves.
Voy a ir cerrando. Cañete, los demás ya lo sé. Cañete, ¿has estado bien? ¿Has estado a gusto?
Oh, ha sido una maravilla, sobre todo este último
tramo. Yo vengo
tramo,
poco, por eso lo pregunto.
Este último tramo que prácticamente no he hablado, he estado en la gloria. ¿Sabes qué pasa? Que tengo ahí a Ciro y a Emilio siempre que hacen ahí. He conseguido hermanarlos, he conseguido que se quieran más que nunca.
Me ha quedado bastante claro.
Un objetivo y un enemigo en común.
Perfecto. Santi Cañizares, Miguel Rico, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato, Elías Israel y el cumpleañero Ricardo Rossetti.
Me queda una invitación pendiente, para todos los que, ya que no he traído
¿a
nada.
¿Todos?
A todos.
Somos muchos, ¿eh?
Todos.
Madre mía.
Que en el Twitter del partidazo hemos superado ya los 538.000 seguidores.
También te digo una cosa. ¿Todos? La factura la va a pagar conmigo Rubén Parra, que también es del día 1.
También es del día 1. Perfecto.
Coge reserva 2 meses. Una para nosotros y otra para Emilio y
para mí.
Felicidades a la Parra.
Adiós, Tertulión. Gracias a todos.
Disfruta las vacaciones.
Adiós.
Vamos cerrando programa. Nos vamos a pasar un poquito de la 1:30, 12:30 en Canarias. Basteiro, ¿qué me dejo?
Albert, pues te dejas en el mercado de fichajes en España que Cote ha rescindido su contrato con Osasuna y es nuevo jugador del Sporting de Gijón, firma por 2 temporadas con opción a una tercera, lo has dicho tú antes. El Paris Saint-Germain se ha llevado la Supercopa de Francia 4-0 contra el Nantes, con goles de Leo Messi, 2 de Neymar, 1 de penalti y de Sergio Ramos. En ciclismo, Juan Ayuso suma su primera victoria como profesional a los 19 años en el circuito de Getxo, tras imponerse a sus compañeros de fuga. El Tour femenino se lo ha llevado Van Vleuten, lo que convierte en Movistar en el primer equipo en ser campeón en todas las grandes vueltas, en masculinas y femeninas. Y David Valero se ha impuesto en la Copa del Mundo de Mountain Bike, que es la primera victoria de un español desde 2010 en esta modalidad. Y no te quiero llevar la contraria, pero en el Twitter del partidazo somos más de 500.000 de seguidores, no más de 500.000, 34.000.
Ah, vale, yo había dicho 538.000, es igual, más de 500.000, somos multitud, los mejores. Basteiro, por cierto, cerramos contraportada esta semana que entra.
Sí.
¿Decimos quién va a estar este lunes ya en la contraportada o no?
Del partidazo. Auténtico invitado de lujo, es la voz del fútbol en España en la televisión los últimos 32 años, es Carlos Martínez.
Mañana te escucho, gracias a todos, disfruten de la madrugada, disfruten de la radio, adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.